Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera. Al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao comienza El Espejo. Y hoy en El Espejo tenemos un invitado, con él vamos a dar ese resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muy buenas tardes y muchas gracias por estar una vez más con nosotros en El Espejo de COPE.
Muy buenas tardes a todos ustedes, los oyentes de la COPE.
Comenzamos con una fecha que trae varias celebraciones además. Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, el próximo 28 de abril.
Así es, en torno al 1 de mayo, la sociedad civil, y es un día mundial, o sea, no solo aquí, en el mundo entero, tiene pues acontecimientos que nos ayudan a ver el trabajo como una realidad humana, como una realidad que hay que dignificar. Bien, con ese motivo, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en nuestra diócesis de Bilbao comenzamos ya por cuarta vez la cuarta jornada diocesana por el trabajo digno. Entonces, es un día en que, para empezar, nuestro obispo ha escrito un mensaje para que en las parroquias se pueda tener en cuenta. En principio, trabaja lo que se trabaja a nivel de toda la Iglesia, que es, en este año, los cuidados. Porque cuidar a niños, personas vulnerables, personas mayores, enfermas, es algo que nos hace humanos. Y en nuestras sociedades donde las personas de la casa trabajan, las personas en edad laboral trabajan, estos cuidados se han dejado muchas veces en manos de personas que para ellas es un trabajo, con todo el amor del mundo, pero un trabajo. Y lo que quiere esta jornada es ayudarnos a entender que debe ser un trabajo realizado en condiciones dignas. Aquí no pensamos en empresarios de esos de los dibujos de cómic con una chistera y un puro. Una familia sencilla de cualquier barrio de Vizcaya contrata a una persona. Es un empresario, son empresarias esa familia. Contrata con los seguros, con las condiciones laborales que permitan a esa mujer, normalmente son mujeres, un día tener pensión de jubilación, pues es muy importante. Y la Iglesia, que quiere ayudar a vivir y a vivir con dignidad, nos invita a que nos tomemos en serio las personas que cuidan de nuestros familiares.
La cuarta jornada diocesana por el trabajo digno tiene este lema: tenemos derecho al cuidado con derechos. Zaintzaren eskubidea ekinbidea. En defensa de una sociedad de cuidados.
Así es. Esto es lo que el lema y el motivo de pensamiento para el domingo. También en miércoles, en los días anteriores, miércoles 24, los círculos del silencio trabajaron este aspecto, porque muchas de las personas que trabajan en cuidados en nuestras casas, además de ser mujeres, son inmigrantes, ¿no? Inmigrantes, diríamos desde aquí, inmigrantes desde sus países.
Sí. Los círculos de silencio que se celebran cada último miércoles de mes y se celebraban este pasado miércoles en los puntos habituales de los círculos de silencio en Vizcaya. En este contexto de celebración, también un momento de recuerdo, un momento in memoriam que hace la diócesis de Bilbao, José Luis Longarte, muy vinculado en la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y muy vinculado a Pastoral Obrera.
Sí, el jueves 25 a las 6:30 de la tarde en el Salón del Carmen. Una mesa redonda con sindicalistas, con políticos, con personas de Iglesia, en torno a hacer memoria de un hombre que, como cristiano y como trabajador y como ciudadano, se empeñó en hacer que mejoren las condiciones de vida de todas las personas en su entorno. En el barrio de Basurto, en la asociación de vecinos, fue trabajador de la de Euskalduna, el astillero, con aquellas luchas, fue cristiano promotor junto con el presbítero Román Bilbao de la pastoral obrera en la diócesis de Bilbao. En fin, es una memoria agradecida, pero para mirar al futuro. Se trata no solo de ver lo que fue, sino de recoger el testigo. Merece la pena seguir trabajando así para una sociedad más solidaria, más justa, más igualitaria.
En esta conversación también vamos a ir tocando otros temas. Germán López, hablamos de otra celebración, el 75 aniversario de la Virgen de Begoña en Almáciga. Estamos situados en una celebración que además tiene en sus orígenes una anécdota, pero que es una anécdota que valida y da valor a toda esta historia de todo este tiempo.
Creo que es una historia que merece la pena contarse y saberse. Almáciga es un pueblo al norte de Tenerife, un pueblo que hace 75 años no tenía ni carretera, ni puerto, porque barquitas varaban en la playa, era la manera de entrar y salir al puerto, al pueblo. Un pueblo muy pequeño en aquel momento. ¿Qué es lo que pasó hace 75 años? Que recogieron en la playa una botella que estaba lacrada. ¿Qué tenía dentro? Imágenes de la Virgen de Begoña. ¿Cómo llegó allí? Pues la historia es de 8 meses antes. Juventud de Acción Católica de la Quinta Parroquia de Bilbao iba en peregrinación a Santiago de Compostela y se les ocurrió, ya yendo por Asturias, tirar una botella al mar con estampas de la Virgen de Begoña, alguna oración, las firmas de todos los que iban, más de 30, y la dirección de uno de ellos, por si esa botella llegaba a algún lugar en donde quisieran pues ponerse en contacto o rezar juntos. Bueno, bien, pues resulta que la botella llegó a un pueblo y precisamente este domingo va a hacer, este próximo domingo o el lunes, mejor dicho, el lunes próximo va a hacer 75 años que dos o tres personas del pueblo bajan a la playa a recoger la barca, a hacer sus trabajos de mañanita y se encuentran la botella en la playa. Lo que llegaron fueron estampitas. En una pequeña botella, Lo que pasa que como había una dirección, se ponen en contacto, la historia es un poquito más larga. Eran personas que no sabían leer. Llevaron la botella al ver que había dentro escritos a la maestra del pueblo. Y ella es la que descubrió pues lo que realmente era, se lo leyó. Se pusieron en contacto con el que tenía la dirección de la Quinta Parroquia, un laico de allí, un señor ya mayor, ya probablemente difunto ahora. Bien. En este intercambio, en 1950, llegó allí una réplica de la imagen de Nuestra Señora de Begoña en Begoña, Bilbao. Mm. Es decir, una talla de madera como la que tenemos aquí.
La Virgen de Begoña es la patrona de Almáciga.
Efectivamente. Hay que entender que era un pueblo muy pequeño, que tenía una ermita, creo que dedicada a San Juan Bautista, pero surgió una gran devoción por la manera en que llegó y por la respuesta que recibieron de Bilbao. Entonces, pues la parroquia ahora es de Nuestra Señora de Begoña. Hasta el equipo de fútbol creo que se llama La Begoña. Bien, pues sí, es un detalle. Y son las fiestas de ese pueblo. Ahora, 3 días. Viernes 26, sábado 27 y domingo 28.
Y el 29, que es el aniversario de la llegada de la botella.
Pero ya es lunes y probablemente ese día...
¿Asiste Germán López a estas celebraciones?
Sí, el obispo de allí estaba muy interesado en que fuera el nuestro, pero no podía. Insistía el obispo de Tenerife. Entonces, bueno, que vaya el vicario general. Bien, ya me puse de acuerdo con don Bernardo, el obispo de Tenerife, y... pues estaré allí los 3 días, porque los 3 días hay misas y procesión.
Muy interesante.
Bueno, sí, es una historia curiosa que para aquel pueblo fue un revulsivo. Bueno, hoy tienen carretera, tienen su pequeño lugar de atraque de barquitas, tiene más turismo y tiene gente que va desde Bilbao. Tenían una ermita muy pequeña, un edificio muy frágil. Hace más de 20 años se empeñaron en poder tener un templo mayor. Se involucró la cofradía de Nuestra Señora de Begoña, aquí en Bilbao. Durante varios años se hizo campañas para poder tener dinero para ello. Y ahora, hace 5 años, se inauguró el nuevo templo, que no es muy grande, pero está muy digno, muy moderno, muy decente.
Ya tienen templo, ya tienen carretera.
Sí, sí.
Y ahora vamos a situarnos en el santuario de Urkiola. El santuario de Urkiola es un lugar de referencia, es un lugar religioso, es un lugar que nos lleva a hablar de paisaje, de naturaleza, nos lleva a hablar también de tierras de misión, de los misioneros, misioneras, pero en el entorno del santuario de Urkiola se celebraba el pasado domingo 21 de abril el Gorka de Una 2024, que además tenía una novedad, y es que era una celebración de Euskal Herriko Scoutak. Se reencontraba todo el movimiento scout de Euskal Herria.
Sí, teniendo en cuenta que donde más fuerza tiene es en Bilbao, vamos, en Vizcaya. En Vizcaya hay muchos grupos, se mueven casi 3.000 chavales, más de 300 monitores mayores de 18 años. Con la presencia de Álava y algo de Navarra, en Guipúzcoa no hay, pues bueno, se superó la cifra de 3.000 personas en el santuario.
¿3.000 jóvenes? ¿Es un buen número?
Sí, es un número que da ganas de vivir. A ver, lo digo por una expresión. Yo les hice también una visita. Pasé por la Badechea y quienes viven allí me dijeron: nunca hemos visto tanta juventud junta y con tanto civismo. Hay futuro. Bueno, y sí, yo entonces me fijé, luego al volver a salir, y me fijé en dos detalles. 3.000 chavales. Entre los 12, 14 años y los 18, la chavalería, como dicen ellos. Pero luego los monitores, también jóvenes, entre los 18 y los 30. Más de 3.000 jóvenes. No vi a nadie con un móvil en la mano. Y no es que no tengan. Es un estilo de educación. La persona y la presencia es lo primero. El remoto es para cuando no hay más remedio.
Se fijó bien, sí. Germán López, se fijó bien, no había móviles.
Sí, sí. Bueno, sí vi uno, el de un señor que tendría mi edad.
¿Qué quiere decir con eso?
Bueno, bien, yo me fijo en lo positivo. La gente joven, dicen, es que están todo el día metidos en el móvil. No, depende de la educación, depende de los valores, depende del ambiente en el que vivan. Qué importante es tener un grupo que nos ayude a vivir de una manera más ecológica.
Decía que se había fijado en dos aspectos.
Sí, el otro, que también tiene que ver con la huella ecológica. Si se pusieran dos imágenes horas después de llegada a la gabarra y cuando la gente se ha ido en el entorno de la ría, y se pusiera la imagen de cuando los scouts se han ido del entorno de Urkiola, pensaríamos que por Bilbao ha pasado mucha gente y que no había papeleras. Pensaríamos eso, porque cómo estaba el suelo. En Urkiola pensaríamos: uy, este fin de semana aquí no ha venido nadie. No hay ni un papel, ni un plástico en el suelo. Bueno, esto es también la educación scout. Tienen uno de los lemas: el scout no deja huella, no deja rastro, es limpio, se lleva lo que utiliza y que no quede allí suciedad. Bueno,
con la celebración de la gabarra hubo más de 3.000 personas, sí, de poner en valor.
Sí. Muy importante, y una llamada al reconocimiento de la educación scout en torno a nuestra comunidad cristiana, y una invitación a padres y madres para que vean con cariño la posibilidad de que sus hijos se integren en un grupo, porque la educación que van a recibir es buena.
El movimiento scout, que además, dentro de sus actividades durante todo el año, que hemos ido recordando y que es bueno recordar de vez en cuando, precisamente hace una jornada o varias jornadas medioambientales. Están muy concienciados con esa llamada del Papa Francisco, con esa llamada al medio ambiente, a cuidar el medio ambiente, a cuidar la tierra.
Así es, en Urkiola hubo una concentración, pero los grupos scout están distribuidos en pueblos. Yo vivo en Sestao hay dos grupos. Entonces, por poner un ejemplo, quiero decir, en Algorta, en cantidad de sitios, en muchos pueblos de Vizcaya hay un grupo scout, con 30 niños, con 4 monitores, con 60 niños, con 7 monitores, depende, no, en torno al centenar, diríamos como mucho. Pero naturalmente cuidan lo local. Entonces, muchas campañas a lo largo del año pueden tener que ver con ayudar a regenerar una zona del pueblo en el que viven que pues no ha estado bien tratada en algunos momentos.
Una de las características y que definen al movimiento Scout es promover la educación en el tiempo libre. En eso están empeñados también con motivo de esta celebración del Gorka de una 2024, que es su fiesta anual. ¿Alguna noticia más de nuestra diócesis de Bilbao después de este repaso que hemos hecho?
La normalidad de la vida no suele ser noticia, ¿no? Pero bueno, en la misma página web del Obispado todos los días sale alguna noticia y, por ejemplo, quizás una pequeña reseña en el periódico, 3.000 jóvenes en Urkiola, pero ninguna de otras muchas actividades que hubo el mismo fin de semana pasado, ¿no? En torno a, por ejemplo, a formación para espacios seguros. Pues es un asunto que en la diócesis también estamos muy empeñados, ¿no? No solo lamentar y salir al paso cuando puede haber algún problema en el respeto, en el cuidado a la dignidad de la persona, sino prevención anterior, ¿no? Cómo prevenir, cómo hacer que nuestras parroquias, los locales de la iglesia, sean locales espacio seguro, por su misma configuración física y por la manera de entender nuestras relaciones y de estar al tanto para que sean así.
La diócesis de Bilbao, con la colaboración de la Fundación Lagungo y un equipo de investigación de la Universidad de Deusto, pone en marcha acciones de apoyo y recomendaciones preventivas para proteger mejor a los y las menores que se encuentran en las diversas realidades, como apunta Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao, a quien agradezco esta conversación y este repaso de actualidad de tarea de la diócesis de Bilbao. Una vez más, en COPE, en el espejo. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
De esa tarea seguimos hablando en esta ocasión con Jorge Muriel, responsable de comunicación de Bidesari, y con Verónica Villalbilla, psicóloga de Pastoral Penitenciaria, hablando del proyecto Eraikis.
Mi tarea, bueno, es fundamentalmente acompañar a las personas desde una vertiente psicoafectiva y psicoemocional, desde el acompañamiento psicológico, a las personas que desde prisión deciden cambiar su vida, o por lo menos intentarlo, construir algo diferente, tocan la puerta de Bidesari y mi tarea es acompañarles desde dentro de prisión hacia construir, bueno, pues un itinerario de reincorporarse y volver a su espacio comunitario.
Dices de personas que deciden cambiar la vida. De esto va Eraikis. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Eraikis?
Vale. Eraikis es un proyecto, yo trabajo en equipo, es el poder de este proyecto también. Uh-huh. Un equipo con diferentes perfiles profesionales, educadoras, un jurista, que acompañemos a las personas de manera individual y grupal, uh-huh, ofreciendo un espacio dentro de la prisión, bueno, desde un enfoque biopsicosocial, pero sobre todo va dirigido a personas que tienen una adicción, que dentro de la prisión es un porcentaje muy elevado, estamos hablando casi del 90%, y que esas personas dentro de prisión puedan tener un espacio o un anclaje y un puerto seguro desde donde ir construyendo algo diferente, y que su estancia en prisión pues no sea pasar el tiempo sin más o incluso ir para atrás y hacerse más daño, sino bueno, pues pararse, pensar y decir, ahí va, pues esto quiero cambiarlo, necesito ayuda.
Estáis en, o estamos, estamos en varias prisiones del País Vasco.
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en la de Vizcaya y en la de Zaballa. Bueno, ¿por qué vamos a Zaballa, que somos una entidad, sí, de Vizcaya? Bueno, pues la población penitenciaria, ya sabéis que Vizcaya es preventiva, la prisión. Y de esa manera muchas personas, bueno, y además es pequeñita, entonces no tiene capacidad para muchas personas, y la población penitenciaria,
el gran bloque de la población penitenciaria del País Vasco está en centro penitenciario de Araba, ¿no? Muchos años yendo a Araba también, a antigua Nanclares. Y entonces ya Bidasari, a través de este proyecto, es muy reconocido. Bueno, en el centro penitenciario de Vizcaya, pero también en el centro penitenciario de Araba. ¿Qué soléis hacer? ¿Qué días vais? Vale, o sea, y pues, sobre todo, eso, entráis, que ya se tarda un ratito en entrar, pero una vez que entráis, ¿qué soléis hacer?
Bueno, pues a la entrada, bueno, pues nos coordinamos con los profesionales que allí trabajan, con los psicólogos, con los educadores, con los trabajadores sociales de la prisión, también con Osakidecha. Entonces también hacemos una tarea de coordinación y de compartir, bueno, pues que procesos, ¿no?, o acompañamientos de personas. Y luego ya nuestra entrada va directa a lo que es la atención directa, ¿no? Trabajamos con hombres y mujeres.
Muy importante.
Muy importante. Y el espacio es, bueno, pues si vamos donde las mujeres, ir a sus módulos, ir a entrar dentro.
Submódulo, para la gente que no conozca, es un poco el edificio, ponerlo un poco físicamente, el edificio donde hay solo mujeres. Módulo de mujeres significa que es un edificio están las personas privadas de libertad, mujeres.
Pues entramos dentro, saludamos a los funcionarios y a las funcionarias y nada, pues pasamos al módulo a ir animando, ¿no?, y motivando a las mujeres a, venga, luego hacemos grupo, ¿no? Primero hacemos entrevistas individuales de acompañar, motivar.
Ahí se ve si tienen, ¿no?, si deciden ese cambio de vida que...
Sí, eso es. Que muchas veces el cambio, que igual suena una palabra muy grande, es simplemente tener ganas de hacer algo diferente, ¿no? Y lo que tratamos mucho de hacer es, no hablamos de las drogas o no estamos todo el rato hablando de los problemas, sino que es un espacio para hablar de en el ahora qué necesitas para desarrollarte, para autocuidarte, para de alguna manera sobrellevar esa estancia en prisión y construir algo hacia afuera, ¿no? Y construir desde dentro. Entonces, bueno, pues todo se va construyendo desde el vínculo, desde que te ven, desde que, bueno, pues vas haciendo...
La confianza, ¿no?
Sí, relación, y esa relación es tiempo. Y desde ese tiempo, pues se hace ese trabajo en individual y en grupal. En el caso de los hombres, se va pasando por cada módulo, porque
hay varios,
hay bastantes módulos para hombres, se les recoge y nos vamos al sociocultural, que es un espacio donde es un polideportivo, escuela, biblioteca más amplio, y allí tenemos aulas y hacemos grupo y seguimiento individual.
¿Hay mucha diferencia entre el trabajar con mujeres y hombres privados de libertad?
Bueno, diferencia sí, claro, de géneros diferentes, realidades diferentes.
Pero por los perfiles también, sí, y por cómo nos situamos, los objetivos, ¿no?
Sí, y bueno, realidades y mochilas que decimos en mi equipo diferentes, ¿no? Las mujeres es un tema que está muy en la actualidad y lo voy a volver a decir, ¿no?
Sí, sí.
Pero las mujeres privadas de libertad están doblemente juzgadas por ser mujeres... porque las prisiones están hechas por y para hombres y es así, aunque se trate de atender con más calidad a las mujeres, arquitectónicamente las prisiones no facilitan y en eso, bueno, poco a poco esperemos que se vaya cambiando y modificando.
Cuando hablas de las prisiones no facilitan, hablamos del contexto.
Sí,
no
de la arquitectura, la arquitectura, el diseño, ¿no? Eso no facilita. Y bueno, pues la realidad es que son una población mucho más pequeña, el 8% de la población, más o menos, pero es verdad que con una realidad, bueno, pues de mayor dureza, sufrimiento, vulnerabilidad, no por fragilidad, pero sí por el daño vivido, ¿no?
Historias de vida
muy potentes, muy potentes.
Ayer jueves 25 de abril a las 6:30 de la tarde, el Salón de Actos de la Parroquia del Carmen de Indautxu acogía un acto de homenaje a José Luis Longarte, referente en el campo de la pastoral obrera de la diócesis de Bilbao, fallecido el 4 de junio de 2023. Longarte fue un trabajador incansable en los ámbitos de compromiso, en la defensa de los derechos humanos, reconocimiento de la dignidad de trabajadores y trabajadoras y construcción de paz. En vísperas de la festividad del 1 de mayo se celebraba un acto para hacer memoria y recordar los valores que dieron sentido a la vida de José Luis Longarte. Con este recuerdo in memoriam termina hoy El Espejo. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.